mi negativa a hablar no obedecía a que pienso que los jueces hablan por su sentencia, sino tendiente a la protección, que es mi objetivo, de los niños, niñas y adolescentes. Esa fue la razón.
La primera pregunta es, ¿cuándo te recibiste?
Me recibí en octubre del 76.
Un año difícil.
Pero no saquen cuentas a ver cuántos años tengo.
¿Y a qué edad te recibiste?
A los 20.
¿Desde cuándo te especializaste, durante cuánto tiempo te especializaste en lo que es las leyes de familia, por llamarlo de alguna forma? Derecho de familia.
Durante 5 años ejercí la profesión y tuve la suerte de, en San Justo, que es mi ciudad natal, y tuve la suerte de que en el estudio donde fui a aprender, me empezaron a derivar las cosas de familia y de sucesiones. Y después trabajé en un juzgado de paz, un juzgado comunal, donde ahí empecé a hacer especializaciones y después directamente ya hice la carrera de especialización en Derecho de Familia, pero siempre dediqué mi vida al estudio del Derecho de Familia.
No sé si coincides con que a mí me parece que se subestima el Derecho de Familia. En forma equivocada, en forma errónea.
Sí, nosotros notamos como que de alguna manera la gente cree que el derecho de familia es un derecho menor, que no tiene reglas, que no tiene normas, que no está regido por códigos y que de alguna manera se maneja con la decisión del juez hacer esto, hacer aquello.
Sí, es de forma discrecional, por
discrecional.
Ejemplo.
Es decir, el magistrado tiene discreción para aplicar en el caso concreto las normas que existen. Tramitar expedientes en los tribunales de familia, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, que es un tribunal y que tiene un proceso oral, además, es muy complicado porque tiene un sistema recursivo muy complicado y las personas que no se dedican al derecho de familia desconocen y equivocan muchas veces lo que piden, cómo lo piden, en qué lo fundan. Lo fundan simplemente en su deseo. Y sin apoyo normativo alguno.
Claro, claro. Ahora, preguntarte, porque esto, yo voy a dividir esta entrevista, si tienen un poco de tiempo, en dos partes fundamentales. Creo que hay cuestiones que son muy específicas que tienen que ver al derecho, tienen que ver al derecho, al cumplimiento de las leyes, a acatar las leyes vigentes, y que por ahí son complejidades que para la gran mayoría de la sociedad son desconocidas. Y otra parte, la cuestión humana, ¿no? Porque acá hubo dos cuestiones. La cuestión humana, que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con lo familiar, que tiene que ver con el rol de los medios, que tiene que ver si un juez se tiene que atener a lo que piensa cierta opinión publicada o se tiene que atener a lo que marcan las leyes, que también es un ser humano. ¿Qué hace un magistrado? Si un magistrado puede aislarse de esa presión, si un magistrado puede permitir, digamos, que se ventilen cuestiones privadas o se malinterpreten o se acuse de cuestiones que son muy perversas. Y después entrar directamente a la cuestión jurídica. Si este caso o los casos que te ha tocado manejar, porque son tantísimos, no es un solo caso, en todos hubiese un involucramiento muy grande de los medios de comunicación con grandes intereses o con grandes desconocimientos. ¿Se podría llevar adelante fallos judiciales que respondan al derecho de familia o la tentación sería que respondan para la tribuna, como se dice comúnmente?
Yo no tengo dudas. No, la presión de la sociedad, de alguna manera, por supuesto que la escucho y que sé que existe, pero a solas, cuando tengo que resolver, es algo que lo estudio profundamente, lo estudio con, bueno, utilizando las normas, las leyes. En derecho de familia existe la particularidad de que hay muchas normas con aspectos procesales, que es diferente de otros derechos, bajo pena de nulidad. Un ejemplo, las guardas preadoptivas tienen requisitos que deben ser cumplidos bajo pena de nulidad. Lo dice el Código Civil. Yo soy un magistrado, no soy un legislador. No puedo crear el derecho. Yo tengo que aplicarlo. Dentro de esa aplicación siempre existe un marco de discrecionalidad, pero que hace que dentro de ello nunca, si dado A, voy a aplicar B. A siempre tiene particularidades que en ese caso concreto hay que analizarlo, y también existen, esto va a ser a lo mejor muy jurídico, pero conceptos jurídicos indeterminados, que es, por ejemplo, el superior interés del niño, por ejemplo, comportarse como un buen padre de familia, por ejemplo, que son conceptos que están en el Código Civil y que Vélez los introdujo hace muchos años, sí, sí, pero que fue muy sabio. Dentro de ese ese concepto jurídico indeterminado, es decir, ¿qué quiere decir? Que no está determinado por la ley. Cuando habla del superior interés del menor, o como dicen algunos estudiosos del derecho de familia, el mejor interés del menor, deviene de la Convención de los Derechos del Niño y de muchas otras convenciones que están para proteger precisamente tanto a los niños, niñas, adolescentes, como a las personas que están que componen un grupo que tiene que ser protegido, como los ancianos, que este nuevo Código Civil, que si Dios quiere va a estar en vigencia, si es que se pone en vigencia, pone el acento en la protección de las personas de la tercera edad. Estaba diciendo, perdón, de los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Cómo es, decir, si, qué es? ¿Cuál es el superior interés del niño? Ahí está la discrecionalidad del juez y la subjetividad de cada uno para completar ese concepto y decidir qué es lo que responde al mejor interés del niño.
Bueno, yo te comento, tengo muchos amigos que integran padres, digamos, la lista de espera de padres adoptantes. Y ellos se sentían muy mal con estas últimas resoluciones. Por ejemplo, ellos vivían en pareja, se tuvieron que casar, porque lo marca la ley. Sí. Seguramente podrá ser modificado el día de mañana, porque hoy la convivencia ya está casi ungida como paralela a la relación formal frente al registro civil. Dicen, bueno, pero estos muchachos, yo no voy a hablar en particular de nadie, ¿no? Pero no estaban casados. Segundo, yo estoy esperando, cumplo con todos los requisitos, me llegan visitas de asistentes sociales, estoy monitoreado permanentemente, no es que voy a un lugar de tránsito y hago una situación de hecho y hago firmar, qué sé yo, 2.000 o 3.000 personas que digan que yo soy maravilloso y bueno y salgo en la tele dándole un besito, y a partir de eso socialmente se consagra que el superior interés de la niña era estar con quienes en su momento eran ayudantes de un hogar de tránsito. ¿Cómo se aplica el superior interés de la niña en función de eso?
Es muy difícil. Y en aras de la protección de esta niña en particular, no voy a hablar de este caso, pero sí voy a decir que el Código Civil, me parece que el artículo 312 dice que si dos personas quieren adoptar, tienen que estar casadas, bajo pena de nulidad. Puede ser que pida, que se peticione la declaración de inconstitucionalidad de esa norma, claro, y entonces el juez puede declararla inconstitucional, entonces ahí puede decir, en este caso particular, y dada la vinculación, la relación, etcétera, análisis que debe uno realizar antes de dictar una sentencia, puede ser que se aplique. Por ejemplo, se requiere una diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado, o tantos años de casados, o hay muchos requisitos bajo pena de nulidad. Yo hace unos cuantos años di una adopción a un hombre solo que no tenía la diferencia de edad con el adoptando, pero bueno, era una situación muy particular donde la protección del niño y el superior interés respondía a que se le otorgue, y declaré la inconstitucionalidad de ese artículo. Lo que pasa es que la inconstitucionalidad que se declara en una causa sirve para esa causa.
Claro.
El que quiere tiene que invocarla. Si nadie la invoca, hay que aplicar la ley.
Bueno, mi amigo Maximiliano Omada, que en esto sabe muchísimo, dice, siempre hay que seguir los expedientes. Hay que leer los expedientes. Yo me tomé el atrevimiento de leerlos a los expedientes y no veo que haya ninguna invocación de inconstitucionalidad.
No hay invocación de inconstitucionalidad, hay consentimiento, es todo lo que voy a decir del caso. No hay invocación de inconstitucionalidad, ni hay ningún pedido de aplicación retroactiva de la ley, que eso es medio muy técnico, que en todo caso después lo explico. Pero no he pedido nada.
Yo sé que no querés hablar del caso puntual, pero en su momento se ventilaron cuestiones privadas de tu vida. de una situación dramática que tuviste que pasar. Se habló de hasta una posible sociedad o connivencia con un abogado que encima no ejercía la abogacía porque hoy actualmente es funcionario judicial. ¿Cómo te sentías ante eso?
Si digo que no escuchaba lo que decían los periodistas o no leía, pese al consejo de mi psicóloga, miento. En realidad sí. Pero hubo cosas...
Perdón, consejo de tu psicóloga, porque también marcaron eso, como si los jueces no pudiesen tener la apoyatura, sobre todo un juez de familia, ¿no? La apoyatura de un psicólogo, de un psiquiatra, que no pueden tener momentos de dolor, de tristeza, de llanto, como lo tenemos todos, ¿no? Eso fue medio... A mí me resultó muy loco, ¿no? Que se le imputara a alguien que estuvo depresivo. Sí, wow, bienvenido. Forma parte de los 39.990.000 argentinos, digamos.
Que le reconoce, porque...
Y encima que lo reconoce.
Pero en realidad esa intromisión en la esfera de mi privacidad y las razones por las que tomé una licencia, no la sabe nadie, excepto los médicos que integraron la junta que me dio una licencia bastante corta. Psicólogo tengo hace muchos años, soy una persona que no tiene la soberbia de creer que puedo resolver algunas cosas sola, y bueno, yo tengo una psicóloga hace muchos años, muchos cariños a Cristina, y que siempre decimos en el tribunal que más allá de carecer de un psicólogo o varios para atender las audiencias donde hay niños o niñas, claro, o adolescentes, deberíamos tener personalmente alguno para conversar luego de una situación muy difícil, donde no se crean que es fácil decir este niño no se va con la mamá, este niño no se va con la papá, con el papá, o se va así. No es fácil, pero si no, hay que renunciar. Si uno no se anima a tomar decisiones y las hace. Yo a veces digo, siempre que doy charlas o que doy clases en la facultad, a mis alumnos les digo que con el derecho de familia también hay que poner el corazón. Y lo tengo, pese a que dicen que no. Y la verdad es que mi corazón, junto con el derecho, me indicó que debía resolver de la manera que lo hice. Todos estamos expuestos a equivocarnos, pero soy una jueza de primera instancia y mis resoluciones las revisa la Cámara. Y si la Cámara no le parece a la parte que resolvió como corresponde, puede llegar a tantas instancias como a los tribunales internacionales. Tribunales internacionales, tiene muchas instancias, es decir, no es la primera vez que la Cámara revoca o anula una resolución.
Bueno, pero
nos pasa
eso,
a diario.
Sobre eso, porque en algún momento se hablaba que la Corte no tenía penalistas. Entonces era muy difícil resolver de fondo sin tener la integración en la Corte de un penalista. Bueno, ahora lo hay. ¿En la Cámara hay algún especialista en derecho de familia?
En la Cámara hay un ex juez de familia, que es el doctor Vargas, que ganó un concurso y ahora es camarista, pero que sea especialista, que haya hecho la carrera, claro, de especialización, creo que no.
¿No te intentaste decir, bueno, ante esta presión, ante, bueno, gente en la calle, hasta inclusive la Iglesia involucrada en muchos aspectos, a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Listo, me saco el tema encima, quedo bien, hago demagogia y no resuelvo según mis convicciones, según ajustado derecho, sino resuelvo a partir de la tribuna. ¿No se te pasó por la mente?
No, nunca tuve dudas, ni aún en los días en que tuvimos que permanecer todos encerrados, rodeados de tropas especiales, recibir insultos, escupidas, violencia, amenazas en mi casa, tener guardia permanente, amenazas de muerte.
¿Es cierto que te llamaban por teléfono toda hora amenazándote de muerte?
Sí, es cierto. También es cierto que he visto los muros porque los miraba, reitero, pese a que me decían que no lo haga.
Los muros de Face y...
Sí,
a mí me mataron los muros de Face.
Unos muros, pero decían, hay que lincharla. Eso me sorprendió. Hay que lincharla y más abajo...
Bueno, hubo una abogada que yo reconocí, porque la conozco de la Facultad de Derecho, que dijo, esta es la foto, ya saben lo que tienen que hacer.
Sí, es verdad. Es verdad.
A mí, un agente policial que trabaja en el edificio me dijo, yo he llegado a escuchar como una abogada le decía, hija de puta, a la jueza.
También es verdad. También es verdad. Es verdad. Y, bueno, estamos analizando las medidas a tomar, porque uno debe manejarse con ética, con respeto. Yo expresé hace poco que en realidad ojalá este año nos permitiese discrepar sin necesidad de amenazar, sin necesidad de desvalorizar al otro. Una misma cuestión jurídica puede ser abordada desde distintos puntos de vista y vista desde distintos puntos de vista, porque a veces hay normas que uno puede elastizarlas e interpretarlas distinto. Eso permite crecer. Obviamente que uno aprende de quien lo ve desde otro punto de vista y lo resuelve diferente. De eso se trata. Y ahí se trata que uno aprenda. Uno puede disentir, pero bueno, siempre desde el respeto. Y además hay armas. Nosotros en la facultad les enseñamos a los alumnos que está bueno pensar diferente, que se lo permitan, siempre con un, por supuesto, algún criterio, porque estamos entrenados para razonar jurídicamente. Pero más allá de eso, respetar al que no piensa como nosotros es muy importante, y caer en la falta de respeto sin necesidad, porque para eso están todos los cuentan los abogados con los instrumentos que le brinda la ley para impugnar lo que le parece que está mal. Yo me olvidé de contestar y no terminé de contestar respecto a lo que se dijo de connivencias, de ventas de bebés, que estaba...
De venta de adopción.
De adopción,
se
no me
involucró
acuerdo.
Al pobre doctor Jiménez, que no ni siquiera estaba en ese momento, ya había perdido un concurso y era funcionario judicial.
Sí, yo no vi el programa. Lo vieron mis hijos y yo volvía muy tarde, porque siempre lo hago, y encontré a mis hijos, a una de ellos, llorando. Tiene 24 años y es una persona muy fuerte, me sorprendió, y me dijo, y todos me dijeron, mamá, ¿vas a permitir esto? ¿Que se burlen de vos? ¿Que digan estas mentiras? ¿No vas a contestar? Y yo dije, no, porque en este momento tengo que respetar la identidad, el nombre, la imagen, la historia de una niña. Esa es mi prioridad. Después, yo soy grande y sé cómo me voy a defender. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas, no tengo ningún jury, gracias a Dios, por lo menos hasta el viernes no me notificaron. Denuncias, todos los días tenemos, todos, que después se archivan, porque realmente, y es un tema que ahora me citaron en el Colegio de Abogados para conversar con los jóvenes abogados el jueves a la noche, respecto a que han intentado crear una nueva forma de impugnar o de recurrir o de tratar de modificar lo que no les gusta. Y es, con los mismos argumentos que interponen un recurso que les es rechazado, van a la corte y hacen la denuncia. Es decir, no denuncian absolutamente nada más que no le hayan dado la razón. Y también olvidando que tienen instancias para que le den vuelta a la sentencia que no le gusta. Y otra es la de la manifestación pública, que ya lo vimos cómo empezó a surgir, porque ya hay otra manifestación pública que creo, gracias a Dios, se acalló. Digo gracias a Dios porque a mí me causa, me da mucho dolor, porque todo lo que tendemos a proteger los que trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, que es a ultranza proteger su imagen, su historia, su nombre, nadie parece importarle. Y parece que importan más los deseos egoístas de los adultos que el interés superior. Que puedo equivocarme, pero para eso está la Cámara, la Corte y los tribunales internacionales, sí, sí, sí. En todo caso.
Yo sé que no querés hablar del tema y medio que te mentí, así que seguramente no me vas a atender el teléfono de nuevo, pero yo insisto sobre un tema. Por ejemplo, bueno, ahora vos estás apartada de la causa.
Yo no me aparté de la causa. Código procesal dice, claro, que cuando me anulan una resolución, yo no puedo seguir teniéndola porque ya prejuzgué. O sea, pasó otro juez.
Supongamos que esto no hubiera sido así. Que María Julia...
No la nombres, por
bueno,
favor.
Sí, bueno, pero si ya un poco mal, la pusieron en la televisión, piquito,
pero no en mi digamos. Presencia, yo no bueno, quiero, por favor.
Algunos de los chicos que hubieran pasado por esta circunstancia y hubieran vuelto a tu fuero, más allá que vos no estabas de acuerdo en su momento y la Cámara revoca, ¿no? ¿vos hubieras vuelto a mandarla a otra familia o hubieras dicho, bueno, ya está, no le puedo hacer más daño a esta criatura, que quede ahí donde está, porque, bueno, ahora sí sería dañarla profundamente?
No, no, jamás la sacaría. O sea, respeto profundamente las decisiones de la Cámara, es el organismo revisor de mis resoluciones, respeto profundamente las decisiones. Uno a veces puede o no coincidir, nos pasa todos los días, pero obedecemos, es decir, respetamos lo que decidió. La Cámara decidió, tomó una decisión y solo me queda continuarla. No la podría modificar de ninguna manera. Más allá de que no puedo, tampoco siento que lo haría.